Salvoconducto. ¡Ey!
Empezar de cero también te hace pintar un nuevo lienzo. Leonardo Padilla es mi amigo. Es una inspiración para mí y para muchos. Es el campeón de Petare, de mi ciudad.
Escúchame, escucha, el nuevo campeón.
¡Oh! ¡Salvoconducto!
El café no me lo pongas azúcar, ¿viste? Porfa.
Este tipo serio, no consume azúcar, no consume nada. No fue fácil, ¿no? Y has pensado en decir, no, pana, no puedo más, me voy a retirar o algo así. O sea, ¿te ha llevado a ese nivel de querer abandonar todo o lo usas como motivación? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Sí, ayer lo dije.
¿Qué dijiste?
No puedo más.
Cuéntales qué pasó en esa pelea que yo fui.
Es más de admirar a una persona que cae y se levanta y vuelve a brillar.
Eso es lo que
a una persona que ya está brillando en un momento.
Todo el tiempo, que está brillando todo el tiempo.
Es que yo tengo que creérmela. Si a ti no te gusta que yo me la crea, ese es tu problema. Eso está en tu control.
El salvoconducto by Johnny Flecha, powered by Canvas.
¡Salvoconducto! ¡Ey!
Bueno, comenzamos la nueva etapa del salvoconducto. Bienvenidos todos. Yo soy Johnny Flecha. Esta es la nueva temporada, nueva etapa, nuevo estudio. Ahora, como ven, soy yo solo. En el episodio pasado despedimos con mucho cariño, nos despedimos, porque despedimos suena como muy feo, nos despedimos de nuestro compañero fundador Nelo. Con muchos sentimientos encontrados, ya llegó nuestro invitado, así que buenísimo que vaya subiendo. Mientras tanto, yo quería hablar eso un poco, quería hablar de que, bueno, me toca hacer esto yo solo. Las razones fueron para explicarles un poco. Yo había comenzado este podcast junto con Nelo en la pandemia, para promover, para hablar un poco de la historia de nuestra cultura, de la historia de nuestro movimiento del rap venezolano. Y así fue como comenzó. Luego empezamos a integrar elementos de, si se puede decir, de bienestar, de sobrevivencia, de cómo mejorar tu vida. Y así poco a poco se fue creando el salvoconducto. Luego, después de que cumplimos un año, a Nelo le empezaron a salir muchos más compromisos a nivel cinematográfico, porque él es un gran director, y emprendió un viaje para crear su primera película, su primer largometraje, que todavía está en ese proceso, que no es un proceso fácil, como todos saben. Y lamentablemente tuvimos que cada uno agarrar un camino amistosamente. Fue una separación amigable, súper respetuosa, pero el salvoconducto se quedó ahí en el aire. Y eso para mí como que fue un proceso muy duro de entender. Era como habíamos levantado todo un movimiento mediático y luego como que otra vez era cero. Y años después, 2 años después en realidad, decidí comunicarme con él. Y él sí me había propuesto, me dice, no, pero tú tienes que continuar tú, continúalo tú. Y yo, oye, pero es que sin ti no es lo mismo. Pero luego, al ver que sentía yo un gran vacío y una gran necesidad de hacer podcast, que es parte de mi vida, parte de lo que yo soy como artista, es comunicar todas estas ideas y debatir ideas, le escribí y le dije, Nelo, creo que sí me gustaría continuar el salvoconducto yo solo. Sí, me das tu bendición, sí se puede, porque tú me ayudaste a crear esto. Y él me dijo, claro que sí, hermano. Lo único que me parece que deberíamos hacer es un episodio donde yo me despido y luego tú continúas tu camino. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, caer y levantarse. Esa ha sido la temática recurrente en mi vida, en mi proceso creativo, en mi proceso artístico. Ha sido la temática y de todos los venezolanos, de la mayoría de los venezolanos, de la mayoría de los artistas, de la mayoría de los deportistas, de la mayoría de la gente que está explorando, venezolanos que han emigrado, gente que ha dejado, que ha abandonado algo y ha emprendido un camino nuevo y le ha tocado empezar de cero. Y ha sido parte de mi vida también en cada proyecto. Yo comencé como artista plástico, comencé pensando que iba a tener como un camino en las artes plásticas y luego poco a poco fui descubriendo el mundo del rap, del hip hop, y mi vida cambió por completo. Decidí cambiarme el nombre de Carlos Julio Molina y cambiármelo a DJ 13, Tony Armas, a.k.a. Johnny Flecha, a.k.a. Sonny Miranda, y cambiar drásticamente mi pasión creativa hacia el rap, hacia el hip hop, y empezar de cero. No solamente empezar de cero, sino con una visión de crear un movimiento donde no había, y crear un movimiento de cero, con una visión, con una ambición, con un hambre. Y eso me motivó muchísimo, que no había el movimiento, que no estaba como gestándose. Y junto a grandes compañeros y grandes artistas con los cuales pude comunicarme y lograr una comunicación, como Busta's Brain, como Civilino, como Apolonia, como muchísima gente, Rowaila, y luego que lo que pasó a ser primero Shit Caliente y luego La Corte, logré empezar de cero a crear junto con mis compañeros un movimiento. Luego de nuevo ese camino cambió con La Corte. La separación llegó como 2 años después, 3 años después de haber fundado La Corte. Se fundó como en el 97, si no me equivoco, ya para el 2001 habíamos agarrado cada uno caminos separados. Me tocó comenzar un camino nuevo como solista y empezar de cero de nuevo, con mucha motivación. La motivación era crear mi propio disco, mi propio producirlo, grabarlo, ser el propio ingeniero, junto con otros ingenieros también que me estaban ayudando, como Austral. Un saludo a Austral si me escucha por ahí. Y comenzar una carrera como solista. No solamente eso, sino que más adelante me tocó crear otros discos y producir a otros artistas. Venezuela Subterránea, Vagos y Maleantes, La Realidad Más Real de Guerrilla Seca, que fueron álbumes históricos, iconográficos de la cultura del rap venezolano. Y luego también empezar de cero como actor con la película Secuestro Express. Entonces esto ha sido como un tema recurrente en mi vida y un reto que siempre he aceptado, que me ha llevado siempre hacia caminos nuevos e interesantes. Y el tema de caer y levantarse siempre ha estado presente, también en el arte y en artistas en los cuales yo me he inspirado muchísimo. Artistas como Frida Kahlo, por ejemplo, que le tocó caer y literalmente levantarse y utilizar esa fuerza. Para los que no conocen el trabajo de Frida Kahlo, una artista contemporánea mexicana, una de las pintoras más importantes de la historia del arte mundial, del arte universal, le diagnosticaron un problema en la columna, o tuvo un accidente en realidad de joven y no pudo caminar, y utilizó esa energía, esa fuerza, esa motivación, esa frustración, ese accidente en su vida para empezar de cero como artista, y creó una serie de obras que hasta el día de hoy han inspirado toda una nueva generación de autorretratos y pinturas. También en el caso de actores como Robert Downey Jr., por ejemplo, que comenzó una carrera como actor, luego cayó en un abismo de adicción, de las drogas, XX, y volvió a renacer de nuevo. Increíble su proceso, y como se convierte en protagonista de Iron Man. En el rap también se ve muchísimo. Ejemplos como 50 Cent, por ejemplo, que era un rapero que estaba surgiendo. Luego tuvo una situación donde un atentado donde le recibió como 9 tiros, cosa que realmente estaba prácticamente muerto, en coma. Yo no sé cómo fue también en el caso de The Game. Y pasa a ser 50 Cent uno de los íconos más importantes de la cultura del rap, no solamente de la cultura del rap, sino de la producción, de la televisión, de los medios. Artistas que fueron privados de libertad y luego surgieron. Casos como el de Sylvester Stallone con la película Rocky también, que no solamente habla de un boxeador que cae y surge y se convierte en el más grande del mundo, sino que él mismo, Sylvester Stallone, con su proyecto bajo el brazo, lo rechazaron muchísimas veces y él decidió escribir su película, dirigir su película, y Rocky se convirtió, pasó a ser una de las películas más influyentes de mi niñez, que inspiró a muchísima gente a crecer, a evolucionar y a pelear muchísima gente. Están llegando nuestros mi invitado especial de hoy. Y bueno, ha sido una temática presente que ha marcado mi vida y la de muchos venezolanos también. Venezolanos que, con la situación que todos conocemos, le ha tocado emigrar, dejar su país, dejar su familia, dejar sus trabajos, dejar la comodidad de su tierra y emprender un camino nuevo hacia un futuro incierto, hacia otros países. A veces emigrar de las maneras más complicadas, como en muchos casos que he conocido amigos que le ha tocado no llegar aquí a los Estados Unidos por avión, sino le ha tocado de verdad a muchos que he conocido cruzar de la manera más dura y entrar a los Estados Unidos no con la bienvenida de cualquiera que pueda llegar en avión, sino una bienvenida un poco más brusca, más ruda. Y a pesar de eso, he tenido la oportunidad de verlos surgir, de verlos ganar, triunfar, de verlos posicionados de una manera increíble, con trabajo, con sus carros, con sus vehículos, y ganar. Entonces yo creo que esta temática también se aplica a este podcast y a este momento que estoy viviendo. No solamente con el podcast que Nelo abre su camino, me toca a mí levantar el podcast yo solo, por eso también les pido mucha paciencia. Si sienten que la dinámica es un poco diferente, es simplemente porque, bueno, me toca a mí hacerlo yo y levantarme, levantar el proyecto que había caído. También en mi vida profesional con mi grupo Tres Dueños, que nos separamos como alrededor del 2011, 2012. Me tocó mudarme de Venezuela, llegar aquí a los Estados Unidos, comenzar de cero y emprender un camino nuevo. Y años después, 10 años después, juntarme con mi grupo, con Tres Dueños, levantarlo de nuevo entre los tres, entre Sibilino, Budu y yo, de cero, y lograr hacer esta gira que fue increíble, emotiva. Ahora grabando el disco nuevo, o sea, ¿quién iba a pensar y que iba a grabar el disco nuevo con Tres Dueños? Y que yo creo que es uno de los, el disco más importante de nuestras carreras y el disco más importante de Tres Dueños después de haber caído y levantarnos de nuevo. Entonces es algo que siempre ha estado presente, es algo que se ha convertido en un reto. Es algo que te lleva a la humildad, es algo que utilizas como motivación y es algo que nos lleva por caminos nuevos y descubrimos caminos nuevos por la experimentación. Empezar de cero también te hace pintar un nuevo lienzo, te hace pintar un nuevo destino, un nuevo horizonte, te hace reinventarte. Y en la reinvención es donde está realmente la magia y la evolución del artista. Esos son temas importantes para mí, temas que estoy viviendo yo en este momento, temas que estoy viendo a los demás vivir, compañeros, amigos que llevan relaciones sentimentales con una persona por muchísimos años y de repente terminan y se ven así como en un vacío. Todo lo hemos vivido. Todos hemos vivido eso. También como actor me pasó eso también con Secuestro Express. Comencé mi camino como actor. De repente, ¡pum!, la primera película. Sin saber actuar, sin haberme entrenado como actor. Y fue un éxito increíble que me llevó en una ola, que yo siempre digo que es como cuando la ola te revuelca así. Me revolcó esa ola desde en el 2005 y me soltó como por allá, como por el 2009, 2010. Y en ese proceso no me interesó cómo conseguir o aplicarme a formarme como mejor actor, sino que simplemente estaba surfeándome la ola y me ha tocado empezar de cero otra vez como actor y emprender nuevas oportunidades y me ha llevado a la humildad y a empezar de nuevo, ¿no? Eso ha sido muy importante para mí y para todos. Y bueno, aquí estamos de nuevo comenzando este podcast, de nuevo esta nueva etapa. Gracias a By Canvas, que me abrió las puertas de su estudio, y aquí estamos. Habíamos comenzado en Los Ángeles, ahora me mudé para Miami. Estamos saliendo aquí vivo y directo desde Miami. Gracias a Ítalo, que me ayuda también en la producción y fue el que también me ayudó acá a entender la temática del día de hoy. Y bueno, o sea, ya yo quiero ya presentar a mi invitado. Mi invitado es un invitado muy especial, que conocí hace ya más de 10 años. Es un deportista, es un campeón, es un ganador, es alguien que también ha caído y también se ha levantado. Me imagino que ha sido muchas veces. Y como boxeador, porque es un boxeador, es un campeón, ese es el arte del boxeo. O sea, no hay mejor ejemplo de caer y levantarse que un boxeador. Leonardo Padilla es mi amigo. Es una inspiración para mí y para muchos. Es el campeón de Petare, de mi ciudad. Y lo conocí en el 2010 grabando una película de boxeo. Y apenas era un niño, ahí en el gimnasio donde estábamos entrenando, trabajó como extra en la película, como actor. Y lo conocí. Y la visión, el hambre, la fuerza se veía en sus ojos, se veía ahí, que estaba presente. Y años después, yo lo seguí por Instagram. Nos dejamos de ver por muchos años y él comenzó y se vio cómo fue surgiendo, cómo fue evolucionando como deportista, como persona, como ser humano. Y ahorita se ha convertido en un gran campeón. Tuve la oportunidad de verlo en una pelea. Acaba de terminar una pelea ahorita donde triunfó, donde ganó. Es una persona que conoce esta temática de caer y levantarse. Y para mí es un honor comenzar esta nueva etapa del salvoconducto con Leonardo Padilla. Véngase para acá, hermano, bienvenido. Hermano, bien, siéntese por aquí, ahí está tu audífono, ahí está tu micrófono.
Escúchame, escucha, el nuevo campeón.
¡Oh! ¡Salvoconducto!
Me escuchan.
Bienvenido, Leonardo.
No, hermano, a ti, gracias por la invitación. El café no me lo pongas azúcar, ¿viste? Porfa.
Este tipo serio, no consume azúcar, no consume nada.
Qué gusto tu invitación, hermano. Estar aquí es ley de atracción. La ley de atracción, primero a Dios gracias y me doy cuenta que venía hablando ahorita que tú eres lo que piensas y eres lo que le inyectas a tu mente. Yo estaba aquí ya hace 10 años atrás. Suena loco, ¿eh? Ya yo estaba aquí.
Ya lo habías visualizado. Sí,
ya yo lo vi. Y yo sé que tú me crees porque tú eres muy inteligente. Entonces, ¿qué pasa? Yo todo esto lo visualicé y me veía contigo, con Niga, con 13, con Vudú. O sea, siempre me vi con ustedes, con todo lo que está pasando en su carrera. Y yo decía, algún día. Y la vez que los vi en Orlando, yo dije, wow, impresionante cómo la ley de atracción es tan real. Yo esto lo viví hace ya tiempo y ahora que esté pasando, me confirma de que hay un Dios real y que el tiempo de Dios siempre es perfecto y que cuando trabajas para ganar y con gente ganadora suceden cosas grandes.
No fue fácil, ¿no?
No.
Preséntate tú, tu nombre, quién eres, dime.
Mi nombre es Leonardo Padilla, para los que no me conocen. Soy un boxeador venezolano de Petare y un trotamundo. Soy un trotamundo buscando su sueño.
¿Tuviste una pelea hace poco?
Sí, mire, todavía estaba. Sí, una pelea súper fuerte. 10 rounds con un boxeador muy bueno, americano.
¿Qué nombre? ¿Cómo se llama?
Jeremy Hill.
Okay.
Empate. Uh-huh. Fue una decisión ya que las tomaron los jueces. Una pelea muy reñida. Pero nada, yo di lo mejor de mí y hice el trabajo y me siento ganador.
Claro que sí.
Desde que subí al ring me siento ganador y bajé, nos levantaron la mano los dos después de 10 rounds, que eso fue una guerra, y dieron ese resultado, bro, y mira, lo mejor es lo que pasa, me siento ganador.
Te sientes ganador. Yo también creo que eres un ganador. Yo creo que este es parte del proceso de crecimiento. Estaba hablando antes que tú llegaras que la temática de esta conversación es caer y levantarse. Y el boxeador, yo creo que es algo que es alguien que conoce de esto, ¿no?
Sí, yo soy ejemplo de eso. Mi vida es una pelea dentro y fuera del ring. Es como que si no estoy peleando en el ring, estoy peleando con la vida y buscando mi sueño, y es una pelea continua, ¿sabes? Una pelea continua con las distracciones, una pelea continua con la indisciplina, una pelea continua con las fiestas, con las cosas del mundo, ¿me explico?
Sí, claro, claro, claro.
Entonces, esas son
unas peleas internas contigo mismo, ¿no?
Peleas internas, y son pequeñas victorias. Entonces, imagínate, sé lo que es perder, sé lo que es estar en el suelo, sé lo que es estar en la cúspide, sé lo que es una victoria. Por esto que está pasando ahora lo tomo como que normal. Pues fue un empate, pero lo tomo como una victoria porque me acomoda cualquier situación.
Wow, wow, wow. ¿Y cuando has caído en el ring, te ha tocado caer en el ring?
Sí, sí, me tocó. 3 veces.
¿Cómo se siente ese proceso? ¿Cómo es?
Bro, demasiado feo. No, no se lo deseo a nadie. Es una derrota. Duele mucho. Cuando amas el deporte y cuando amas lo que haces, no estás preparado para perder, pero perder te prepara para ganar. Estar ahí abajo te prepara para ganar porque es como que el ingrediente que le... Que, tú quieres una victoria. A ese, el ingrediente
toma.
Que hace falta es toma, una derrota.
Toma.
Un gancho ahí el hígado.
¿Y has pensado en decir, no, pana, no puedo más, me voy a retirar o algo así? O sea, ¿te ha llevado a ese nivel de querer abandonar todo o lo usas como motivación? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Sí, ayer lo dije.
¿Qué dijiste?
No puedo más. Pero me regaño y como que no, mi bebé, mi Venezuela. ¿Tú sabes cuántos años tienes tú peleando? Y ahora vas a decir, no puedo más. No.
A mí también me ha pasado muchas veces.
Ayer le mandé un mensaje a mi manager y le dije como que no.
No más.
No más. No puedo, es muy difícil ser campeón. Es muy difícil la pelea interna y externa, o sea, ¿qué más hago? Si hago todo bien, ¿qué más tengo que hacer? O sea, eso que llaman éxito, me imagino que es una estación, o sea, ya es como que un nivel donde uno llega, ¿sabes? Cuando sí. Tú dices, llegué al éxito, pero entonces digo, ¿qué hago para llegar ahí si estoy haciendo todo bien? Pero me dijeron otras palabras y entonces ya eso hizo como que puso todo en calma. Me dijeron, no, pero es que tu propósito es más grande. Tú no eres cualquier boxeador. Tu propósito es más grande.
Wow, wow, el propósito. ¿Y te ha tocado reinventarte? ¿Te ha tocado como cuando caes reinventar, cambiar ciertas cosas o mejorar ciertas cosas? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Es como ¿sabes cuál es el ave fénix?
Sí, claro, que, o sea, que renace de la ceniza.
Ese es Leonardo Padilla. Yo he estado en cero, en la derrota, y con lo poco que queda, como que vamos otra vez para encima y pasa lo que pasó este año. No perdí en el 2023. No perdí. Y venía de una pelea de derrota por título, me noquearon. Pero me dijeron eso, tienes un propósito. Y yo dije, yo soy muy creyente. Me arrodillé y yo dije, no, Dios, si tú me tienes aquí es por algo. Dame la oportunidad que quiero de estar en los Estados Unidos. Y se me dio, bro, y mira, este año no perdí.
Wow, wow, wow. Wow. ¿Y cómo comenzaste en el camino del boxeo?
Empecé en Petare. Tenía que 9 años, éramos un grupo de 20 niños y estábamos en la calle, ¿sabes? Uh-huh. Y iba pasando por ahí, nos inscribimos en el boxeo, mi mamá no sabía. Y nada, empezamos como niños traviesos y de esos 20 quedamos como 10. 10 están en el cielo y otros tomaron otro rumbo y el único que quedó boxeando fui yo.
Wow, a los 9 años.
Sí.
A los 9 años. ¿Y ves alguna relación entre, porque sé que también eres fanático del rap, lo sé, porque lo sé, y ves alguna relación entre el rap y el boxeo, sobre todo el rap venezolano y el boxeo?
Sí. ¿Por qué? Porque lo que ustedes cantan, yo lo vivo. Yo lo viví, ¿sabes? Yo lo viví. Ya ahora no, porque ya, es, ya me volví un profesional, pues, pero lo que ustedes cantan, eso de la calle Carabobo, Papi Dandeando, Originales, Ya Me Verán Llegar.
Oye, Ya Me Verán.
Fumándome un tabaco y toda la locura. Yo lo viví. Todo eso lo viví y amo el rap, amo el hip hop, lo que cantan, ¿sabes? Y más que soy fanático de ustedes, de su música, y más como persona. A mí no se me olvida que la primera vez que... ¿Te acuerdas de la película que grabamos?
Sí, ah, claro.
Nos hicimos una película. Sí. Se llama Hasta Que La Muerte Nos Separe.
Sí.
Y yo ese día te dije que iba a ser campeón mundial. Y me regalaste 4 entradas para un concierto en Sabana Grande, en un local que se llama El Molino.
Molino Rush, Molan Rush, sí.
Tenía yo 12 años y fui con mis amiguitos y en la puerta me pararon como que, ¿para dónde va este niño? Y yo, no, a mí me invitó el 13, ese es mi amigo. Y el tipo no me creía y me dice, y agarró el teléfono y yo, no, sí, llámelo, déjalo pasar.
Que pase.
Y después, y la gente me miraba, estos niñitos aquí. Y entonces eso me marcó a mí siempre tu humildad, con tu humildad conmigo. Y nada, siempre el trato ha sido campeón, 13, voy para allá, 13, pronto nos vemos, 13. Y eso es lo que me ha tenido apegado a ustedes, pues, a su música. Y más que eso, son amigos que podría llamar familia. Y ahora, ya estos últimos años, pues podría llamar, son mis amigos.
Wow. Gracias por esas palabras, men. Gracias por esas palabras, de verdad. Moulin Rouge, nosotros partíamos ese sitio casi todos los fines de semana. Partíamos esa vaina. Si no era Moulin Rouge, era ¿cómo se llama? La Belle Époque. Mierda, esa vaina era verga. Pácata. Háblame un poco de tu disciplina y tus pequeñas victorias diarias. ¿Cómo es tu proceso? Y también cómo la preparación para una pelea. Porque me dijiste, el otro día me estabas diciendo, cuando nos vimos en Orlando, que no te bañas antes de las peleas.
El día de la pelea.
El día de la pelea.
Me quita energía.
Porque te relaja. Me
relaja demasiado, exacto. Exacto. Y cuando te hablo de las pequeñas victorias, son esas pequeñas victorias que tenemos. Todas las personas tienen una victoria, una pelea diaria. Te explico. Uh-huh. Yo me imagino que tú, con la música, es como que ir a ensayar, escuchar algún disco, escribir.
Sí.
Bueno, las pequeñas victorias para mí son levantarme en la mañana a las 5 de la mañana cuando no quiero, cuando esquivo la comida chatarra, cuando veo una Coca-Cola y digo quiero y digo no me la voy a tomar y cuando no me la tomo, eso para mí es una victoria. Cuando digo a las 11 es la práctica, hoy yo tuve una pequeña victoria. Tú me dijiste a las 11:30 y yo llegué a las 11:25. Ahí ya yo le gané al rival.
Totalmente.
¿Me entiendes? Son pequeñas victorias que tú te trazas y cuando tienes una mentalidad así, el éxito es seguro.
Sí, yo también tuve mi pequeña victoria. Yo comienzo en la mañana, la pequeña victoria que siempre lo hemos hablado aquí en este podcast desde el comienzo, comienza con tender mi cama. Levantarme y tender mi cama de una. Ahí. Una vez que yo tiendo mi cama, todas las cosas empiezan a como que, todos los retos empiezan como a ceder. Pa, 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 pero suena básico, suena elemental, suena como tonto o como algo normal, pero es súper importante.
Sí.
Dígalo.
Sí, yo ahí estoy nocao. Estoy nocao, ¿ves? Entonces, viste, es una victoria, mira, y yo no... Yo ahí estoy muerto.
Eso lo aprendí escuchando por ahí varios podcasts, varias cosas que cuando te levantas, tiendes la cama, empiezas a cumplir con
mira, solo el 1% de la población es millonaria. El 1% es multimillonaria. De ese 1% son los que tienden la cama.
Sí, correcto. La segunda victoria del día para mí es correr las 2 millas diarias que corro. Corro todos los días. Yo sé que la gente dice, no, corra todos los días, que ese cardio todos los días, que vas a perder masa muscular. No me importa, no puedo pasar el día sin correr en la mañana. Y si no corro en la mañana, corro en la noche. Me levanto alrededor de las 8:30 en ayuna, salgo a correr, llueve, truene o relampaguee, con mi música, y es mi proceso corriendo donde yo llamo es ir a la oficina. Ese es para mí ir a la oficina, porque estoy corriendo en la calle, me inspira la calle, me inspiran los carros pasando, los locales, las tiendas que veo, las casas que voy viendo en el camino, y ahí mismo mi mente va archivando, pa, pa, tengo esto, esta canción por aquí que tengo que terminar, voy a invitar a este rapero para esta parte, tengo que contactar a esta persona y decirle tal vaina, tengo que preparar esto para tal podcast, para ta, 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 ta. Esa es mi oficina en esa corrida, pa, 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 pa. Y ahí voy archivando, es como cuando abres el archivador y empiezas a organizar todos los archivos. Y esa victoria ya, cuando yo ya la logro, ya siento que el día se me hace como que mucho, mucho más fácil, ¿no? Luego entro que si transporte escolar, tengo que llevar a los chamos al colegio, eso es como otra parte de mi vida como padre, es burda importante, es vital para mí, estar encima de lo que hacen mis hijos, soy papá, mi hijo juega fútbol, tiene 12 años, Santiago, es goleador. Mi hija Drew Flecha es cantante y también tengo que también supervisar su trabajo y lo que hace. De cierta manera, siempre estoy asesorándola. Y mi hija del medio, Victoria, también está en ese proceso de descubrirse y también estoy como con ella todo el tiempo pendiente de sus cosas, ¿no? Al mismo tiempo, desarrollar el trabajo, entrar al estudio. Cuando llego de correr, mi hora mágica de trabajo en el estudio es de 9:30, 10 de la mañana, hasta las 11:30, 12 del mediodía, es donde tengo que grabar los versos, donde tengo que preparar los beats o preparar los stems o grabar a alguien. Es la mejor hora para mí para trabajar. Y así voy cumpliendo tarea con tarea y voy como acumulando las pequeñas victorias.
Esas son las pequeñas victorias, hermano. Bueno, la mía es parecida. Despierto, uh-huh. Entrenamiento en ayuna, uh-huh. Luego de eso, un desayuno, un libro. Uh-huh. Un libro, 10 páginas de un libro, de 8 a 9, desayuno, veo cualquier estudio, cualquier boxeador, Mayweather, Pacquiao, cualquier, el del momento. Luego de eso, me voy a la oficina, mi oficina es el gimnasio,
claro,
hasta las 1, 2 de la tarde. Luego de eso, o sea, tengo peleas diarias, ¿sabes? Y la dieta, correr en la mañana y por la tarde, el peso, ¿sabes? Yo todo lo que tomo, lo que como, tengo que sacarlo, entrenando, sudando, dormir temprano, y más que todo las peleas con las distracciones, ¿sabes?
Claro.
Las chicas.
Claro.
Los amigos.
Correcto.
¿Entiendes? Y entre comillas, porque los llamados que amigo, la rumba, la discoteca, esas son las pequeñas victorias cuando
evitas eso.
Lo decía Ali, un boxeador muy Mohamed Ali.
Sí, lo vi. ¿Qué decía? Porque lo vi como una
que
su gran victoria.
Las victorias no son en el ring, las victorias son las chicas, las discos, los amigos, la calle.
Wow. ¿Y Tyson?
Una bestia.
También lo estudia.
Pero él se dejó derrotar por esa victoria. Por esa.
Pero surgió otra vez.
Sí.
Yo admiro muchísimo a Tyson porque ahora, el Tyson de ahora, porque pasó por la reinvención, pasó por se, ¿sabes? Llegó a fondo y ahorita es una persona llena de sabiduría. Es una persona llena de humildad. Tiene un podcast buenísimo que se llama Hot Boxing, por cierto, los que no sepan, Hot Boxing. Tiene una relación con la vida totalmente diferente. Tiene un monólogo también que está en HBO. El que no lo ha visto tiene que pillar lo que habla sobre su vida. Y se ha convertido en una persona llena de sabiduría. También está, ¿conoces de UFC? De los peleadores de UFC. Sí. El Francis Zangano, ¿conoces?
Sí, sí, el negrito.
Sí, el que es campeón.
Sí.
Que tiene una historia, no sé si se conoce su historia de cómo... De,
no, lo he visto, pero no conozco su historia.
Bueno, él comienza en África. Comienza en África y de niño, de 9 años, trabajando en minas de arena, cavando arena de niño. Y muy bajos recursos. Su escuela dice que quedaba a seis millas de su casa, tenía que caminar a la escuela cuando llegaba a la escuela sin comer. Este niño va creciendo, evolucionando y luego decide cruzar para Europa como inmigrante ilegal. Cruza Europa, lo detienen, lo devuelven y lo tiran en el desierto, hermano, en el Sahara. No solamente en el Sahara, solo. Y surge y trata de regresar de nuevo, vuelve a regresar a Europa, lo vuelven a devolver hasta que tercera, cuarta vez, si no me equivoco, no estoy muy bien informado, logra por fin entrar a Europa. Y creo que, si no me equivoco, será Francia, no sé dónde será, que llegó y se instaló. Y le dice, mira, pana, tú deberías de pelear. Y empieza a entrenar, creo que primero como boxeador y luego pasa al UFC. Y hoy en día es el campeón. Es el campeón. Ese también es un ejemplo increíble de eso.
Sí. He escuchado de su historia, pero no me la sé mucho, pero sí he escuchado y lo he visto, pues.
Y el otro día también iba a tocar en un sitio, quería que fueras, pero nuestro amigo en común, José, me dice, no, mira, tú sabes que él, antes de la pelea, no puede hacer nada. ¿Cómo es esa preparación para la pelea? Dime, cuéntame un poco para que la gente sepa.
Ahorita tuve una preparación muy dura. Peleé en septiembre, no descansé, seguí entrenando. Peleé en octubre, día de mi cumpleaños, no descansé, seguí entrenando. Y peleé ahorita el 8 de diciembre, no descansé y seguí el campamento. O sea, han sido como 5 meses de campamento.
¿Cómo es la dieta? ¿Cómo es esa preparación? Aparte de la preparación psicológica.
Entrenamiento 2 veces al día o 3 veces, depende. Como esté de peso, alimentación balanceada. Yo no como más que pollo, huevos y proteína, pues. A veces sí como que cuando me doy premios por las de pequeñas victorias, me doy premios los fines de semana y como que una que otra carbohidrato y tal, pero una alimentación balanceada, proteína, agua, huevo, ¿sabes? Uh-huh. Y física, bro. Pero más allá de la física.
¿Alcohol?
No.
Nada.
Tomo un poco de vino y ya, pues, pero más allá de la preparación física y la alimentación, es mental. Porque el boxeo es 90% mental, ¿sabes?
¿Y cómo es esa preparación psicológica?
Bro, mira, a veces, y lo publiqué antes de ayer en el post que subí de la pelea, publiqué que a todos los que estén luchando con peleas internas y externas como yo, no se rindan. Porque el boxeador, muy pocas veces se habla de esto, pero el boxeador sufre mucho de ansiedad, sufre mucho a veces por los malos fanáticos, ¿sabes? Si por lo menos cuando, no sé si tú estuviste en mi pelea cuando me descalificaron.
Sí, estuve presente.
Muchas veces la gente critica, no, mira, le pegó un golpe, no, pero ven acá. ¿Por qué salió ese golpe?
Cuéntales qué pasó en esa pelea que yo fui, que fue la penúltima.
Yo estaba peleando y salió de calentura. Es cuando, calentura no, es la verdad, es cuando no aprendes, que ya aprendí, a manejar tus emociones. ¿Sabes? Por un momento de ira, tú no puedes lanzar un golpe, porque eso te puede traer problemas, ¿sabes?
Mira, me dejé llevar
por la ira, por la rabia en el momento y lancé 2 golpes después que sonó la campana. Mi rival también me lanzó golpes y el árbitro detiene el combate.
¿Se tenían arrechera de verdad, verdad? ¿O cómo era?
Es que en realidad cuando subimos arriba no, yo no le tengo rabia a mi oponente. No, yo no le tengo rabia. Yo no peleo con él como que para sacarlo, no. Porque los dos estamos luchando por lo mismo y los dos estamos peleando por lo mismo, o sea, por conseguir nuestro sueño. Y al final del día, cuando te bajas del ring,
te están esperando, tu familia abajo, tu hijo, tu familia, tu X. Entonces, no puedes tenerle rabia a alguien que estás luchando por lo que tú también estás luchando.
Pero digo, cuando te metió el coñazo que le metiste tú...
No, ahí yo me fui sí con la rabia. ¿Tú estabas?
Sí, yo estaba
y
ahí.
Yo me fui y le lancé y el árbitro me vio y me salvé que él me tiró también. ¡Pam! Y entonces el árbitro tomó esa decisión. Entonces, muy poco se habla de eso, de los problemas mentales. Pero no es que porque estés loco, no, sino que la ansiedad, la ira, ¿sabes? Muchas veces nadie sabe lo que pasa un boxeador en un campamento, ¿sabes? No se sabe qué pasa un boxeador para llegar a obtener título, una pelea, lo que vive un boxeador antes de subir al ring.
¿Cómo te preparas psicológicamente para eso? ¿Cómo es esa preparación?
Yo, gracias a Dios, cuento con un equipo grande. Mi manager, que Daniel Perdomo, ha sido una persona en mi vida que desde que llegó... Yo me atrevo a decir que le ha dado el toque a mi carrera, lo que le faltaba a mi carrera, y es la parte mental. Me he vuelto más profesional.
¿Sabes? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo?
¿Por
cómo?
Qué? Porque ven acá, él me dice, ven acá, tu pelea no es allá arriba con ese hombre, ¿por qué le quieres hacer daño si esto es un deporte? Tu pelea es contigo mismo. Controla tus emociones, administra los poderes. ¿Sabes? Entonces, como que me ha hecho como que conocerme y ver más allá de lo que es el boxeo en realidad.
¿Te toca meditar? ¿Sabes meditar? ¿Has aprendido a meditar?
Estoy aprendiendo, pero lo intento mucho.
Difícil.
Me pongo así sea media hora ahí y no sé si sale bien, pero yo estoy ahí pensando y soltando todo.
Qué arrecho, qué arrecho.
Y solo, no es fácil. No es fácil.
Y de Mayweather, que es mi boxeo, fue Pacquiao, ahorita también ahorita es Mayweather por muchas razones. Me gusta el boxeo olímpico que él hace, me gusta su proceso. Mucha gente lo critica, pero me gusta como el boxeador olímpico clásico de él, me gusta su estilo. Pero tú, que yo no sé muy mucho, pero ¿qué ves y qué miras de Mayweather?
Es su estilo, su agilidad, que a mí me sale también, me sale natural. Su agilidad, su destreza, cómo tira los golpes, lo veloz que es, lo ágil que es. Me gusta que él no toma el boxeo como toma y dame, sino que él te lleva a su... Exacto, él te lleva a su estilo. Y con el hombro te quita, te pega golpes, te saca de tus cabillas. Y ahí es donde gana la pelea. Y él demuestra que el boxeo es 90% mental.
Y defensa.
Y mucha defensa. O sea, tocar a Mayweather en la cara es como que... ¿Qué te digo? Buscar una aguja en una piscina.
¿Sabes? No lo puede, no le pueden, no le llegan. No, no le llegan.
Tiene mucha destreza. Se quita, te ve, te busca los puntos, se ríe. Y tú dices, no le estoy haciendo nada.
Y se frustran.
Ahí, cuando tú intentas metértelo a un boxeador aquí, dominar esto, ya.
Ya ganaste parte de la pelea.
Sí, sí.
Y también como que fuera del ring, como es, porque es como el archienemigo, ¿no? Como que la gente ama odiarlo, pues, ¿me entiendes?
Esa es la palabra.
Pero eso crea entretenimiento, eso crea también mucha pasión en la jugada, pues.
Vende
eso.
Porque acuérdate que ahora todo es ticket.
Todo es boleto, igualito.
Ahora todo es ticket, entonces esas cosas yo antes no las sabía. Ahora todo es ticket.
Y los hermanos estos nuevos que están boxeando. Bueno, el hermano este, Paul.
Ah, ok, peleé el viernes. Uno peleé el viernes. Ajá. Allá donde yo peleé.
Ajá.
O sea, mañana.
Sí.
Yo peleé la semana pasada.
Jake.
Yo peleé la semana pasada, él pelea mañana.
Ajá.
Él pelea mañana. Ahí mismo en ese escenario.
Wow. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece que viene de youtuber a boxeo?
Brutal, porque es como que le está trayendo más público al boxeo. ¿Sabes? Ellos están trayendo más público al boxeo. La gente ahora habla del boxeo y mira, habla de ellos.
Ellos venden boletos.
Entonces, ¿qué te digo?
Cuando le quitó la gorra, me dijo...
Entonces, ¿qué te digo? Habla de boxeo. Jake Paul, todo el mundo habla de boxeo, saben de boxeo. Entonces, eso sería punto para nosotros.
Está reviviendo el boxeo también. Exactamente. Porque lo estaba un poco perdido la cosa.
No, el boxeo nunca se ha perdido, pero sí la gente deja de verlo. Como te digo ahorita, son mal fanáticos. Ahora la gente paga un ticket por ir a verlos a ellos, entonces eso es bueno para nosotros.
Entiendo, entiendo, entiendo. ¿Y Pacquiao?
Muy buenísimo, una leyenda. Uh-huh. Una leyenda. Hizo algo que dudo que lo haga otro boxeador. Campeón en 8 categorías distintas.
¿Qué, cuál es su importancia en el boxeo?
Que primero es Dios.
O la espiritualidad.
Que primero es Dios. Sí. Pacquiao demuestra que como David, no importa qué tan grande sea el enemigo, cuando tú tienes a Dios
por delante.
Exacto, eres invencible, bro. Puede que no ganes, pero no quedas en vergüenza. Mm. ¿Me explico?
Claro, claro, entiendo, entiendo, entiendo. ¿Y Tyson?
Una leyenda, porque viene de no tener nada y lo consiguió todo. Hizo una fortuna de $500 millones y es de admirar que alguien que viene de la cárcel, alguien que estuvo en la calle, ¿sabes?
Que cayó y se levantó.
Mira, es más de admirar una persona que cae y se levanta y vuelve a brillar.
Eso es lo que tú
dices. A una persona que ya está brillando en un momento.
Todo el tiempo, que está brillando todo el tiempo.
O sea, es que...
Se redime, redimirse, el proceso de redimirse te hace más grande.
Construirte de nuevo, o sea, ahí tienes más respeto, o sea, yo te respeto. Alguien está brillando, ok, ah, sí, Tyson, pero Tyson se cayó y se volvió a levantar, no, yo lo admiro más a él.
Totalmente, y estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. ¿Y de boxeadores venezolanos?
Leonardo Padilla.
Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Me gusta ese estilo, me gusta ese estilo. Y háblame de... Sí, ya me están indicando aquí Canvas. De rap. Raperos favoritos, música, rap que estás escuchando, rap que recomiendas.
Rapero favorito. Requesón.
Requesón. Un saludo a Requesón, hermano. Un saludo. También ha sido invitado al Salvoconducto. Querido amigo, viejo amigo.
Gustavo.
La vida.
Él ha sido.
Mi respeto,
un mentor. Cierto. Él ha sido un mentor. No, nos topamos en España y ha sido un mentor.
¿Y qué otra, qué rap escuchas que te inspira también, aparte de Reque? Después ser... Aparte de Tres Dueños, o sea, no tiene que ser venezolano. Hablar.
Ok, escucho mucho Aldo.
Ok, Aldo, wow.
Me gusta mucho Aldo. Aldeano. Me gustan mucho los Tres Dueños. Es depende del momento, ¿sabes?
Claro, claro, depende.
Que yo quiero poner a Requesón para correr, pero hay veces en que ando y yo quiero poner el Niga Civilino y la que se papi dandeando. Y yo quiero poner a 13.
¿Puertorriqueño? ¿Dominicano?
Rochi.
Ok.
Rochi, puertorriqueño, me gusta Nicky Jam. Él es reggaetonero, pues.
Sí.
Me gusta Nicky Jam, como canta y su historia.
Claro.
Que también.
También cayó y se levantó.
Y se levantó, exacto. Y bueno, ¿qué te digo, bro?
Qué bien, hermano, que tienes como esa relación con el rap y con rapero.
Sí.
Que tienes esa inspiración a Reque como inspiración, que yo sé que Reque también es inspiración para, ha sido inspiración para muchos también. Mi respeto siempre.
Sí.
Y lo que logramos hacer con La Realidad Más Real de Guerrilla Seca, el disco, es un disco que yo creo que queda para el, no sé, para la historia, es un legado aparte, sí. ¿No?
A mí me dicen, no, Reque, es que yo les digo a los que me preguntan, es que yo soy amigo del ser humano.
Claro.
De 13, yo soy su amigo.
Claro.
Ah, el rapero sí es mi pana y tal, pero no, a mí me gusta cómo es, como mi pana, mi amigo, el Niga.
Claro.
¿Sabes?
Claro.
La hija de Vudú.
Claro, buenísimo. Chamo, cómo está rapeando Danelis, está rapeando increíble.
Danelis Pérez.
Por ahí viene una sorpresa con ella. Sí.
Danelis
sí.
Pérez.
Qué bien.
Y todo eso, o sea, te digo, 13 en España, nos topamos mucho, comíamos juntos y así, siempre me he ligado con eso, pues.
Qué bien, qué bien, qué bien. Por ahí salió, quería también recomendar algo de música que haya salido, el disco nuevo de Apache, que está bien interesante, Apache reinventándose de nuevo. bajo la visión también o la producción o las o como que la dirección creativa de mi hermanito Willy Deville. Ese disco está interesante. Está el disco de Willy Deville con Chuchu Bermúdez que se llama El Pez que Fuma, también bastante interesante. Está la canción que acaban de sacar por ahí. ¿Qué más? ¿Cuál otra por ahí?
Apache no lo escucho mucho, pero tiene canciones buenas con Canserbero, una vez que es de boxeo. Le hizo una a Linares.
Claro que sí, claro que sí.
A Jorge Linares, el campeón. Se llama El Campeón,
claro,
la canción.
Sí, claro que sí. ¿Viste la película del boxeador este venezolano que falleció? ¿La viste?
¿Valero?
Sí, de Valero, la película.
No la vi.
Interesante. Interesante.
La voy a buscar.
Un saludo a Alex Eterni, que hizo un trabajo increíble como interpretándolo también, increíble. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro ejemplo de caerse y levantarse por ahí has visto que sea? No solamente en el deporte, sino la música, película.
Ustedes no se cayeron, pero, o sea, se separaron y que después de cuántos años volvieron.
10 años, 12 años.
Eso es como que, bro, que eso es como que darle un paso a la fe, a la esperanza, a la disciplina, ¿sabes? Ustedes cumplieron, se fueron disciplinados, demostraron que en la unión está la fuerza. Están trabajando por eso. Y es un buen ejemplo, ¿sabes? A las personas que vienen, a los nuevos talentos que vienen, que en la historia va a quedar eso, como que mira, ellos se separaron 10 años y después de 10 años volvieron a triunfar.
Y sabes que es importante también que he aprendido en este proceso con Tres Dueños al regresar, porque no es como un regreso que tal, que nos juntamos para hacer, no regresamos para volver para siempre. Sí. Eso. Es que pensábamos que cuando la gente piensa que cuando es un grupo, cada uno entra con su ego. Cada uno, no, soy un grupo, pero soy yo en el grupo. No. Tu ego se debe de eliminar o picar por la mitad, y cada uno debe poner mitad de ego para ser un solo ego del grupo. Y eso es lo que la gente que tiene grupos no comprende.
Sí.
¿Entiendes? Entonces muchas veces quieren tener su visión, imponer su visión, porque están en el grupo y es su grupo, pero no es así.
Sí.
Tienes que entender que el grupo, en este caso, es un triángulo y se divide en tres ángulos distintos donde tienes que aceptar cosas del otro. Y a veces dar tu brazo a torcer porque es un solo ego, sí, un solo poder.
Yo diría que el ego no es muy bueno.
No es bueno para nada.
El ego no es muy bueno. Sí es bueno a veces tener un poquito, ¿sabes? Porque, ajá, pero el ego no es muy bueno, bro.
Es bueno cuando estás comenzando. ¿Por qué? Porque nadie te da el respaldarazo en la espalda, sino tú mismo. Y tú tienes que, en un momento tienes que creer, eso sí es importante, tienes que creértela. Para empezar a surgir, es importante eso. Eso es súper importante. Y también otra cosa que aprendí es la comunicación 100% abierta. No como que tener miedo de decir ciertas cosas o que si va a decir algo se va a ofender. No, nosotros empezamos a practicar una comunicación donde realmente caemos a veces en discusiones y la cosa se pone fuerte, que tú dices, bueno, aquí fue. Pero esa conversación fuerte y decirnos las cosas honestamente, después de un rato se siente como una calma y se siente como que, wow, un respeto, porque sí. Tampoco la gente se dice las cosas de verdad en la cara, ¿me entiendes?
Sí, es correcto. Sí, es así como dices, pero el ego no es muy bueno a veces. Aunque ayer escuché algo de uno de mis mejores amigos. Me dijo, es que tú eres muy crédulo.
Mm.
¿Sabes?
Mm.
Okay. Muy iluso.
Mm.
Y yo por dentro hice ese gesto tuyo. Y después no le dije nada, pero después iba manejando yo y yo dije, es que yo tengo que creérmela.
Yo también tengo que creérmela.
Porque yo tengo que creérmela.
Sí.
Si a ti no te gusta que yo me la crea, ese es tu problema. Eso está en tu control. Sí. No está en mi control. Yo me la voy a creer hasta que yo me muera, hermano. Porque eso es lo que me ha traído hasta aquí. Porque yo digo mucho, and the new, ya yo gané, o sea, yo siempre tengo una actitud positiva. Ya yo te gané con mi actitud.
Yeah.
Aunque tú no lo estés viendo, ya yo te gané. Con que ya yo te gané, ya yo estoy ready. Vamos a pelear. Yo estoy para pelear con quien sea. No, tú eres muy iluso. Tú eres muy incrédulo, te crees todo. O sea, sí. Yo la creo.
Yo sí he aprendido también con la edad, que soy un poco más viejo que tú, he aprendido el valor de la humildad, el valor de que yo antes era un poco arrogante, pensaba que me la creía toda. Siempre ha estado presente en mi carrera ayudar a artistas y ayudar a artistas. Eso ha sido como el propósito de mi carrera y eso se puede comprobar en muchísimos artistas en las cuales le he ayudado a impulsar su carrera. Unos le han tomado de una manera, otros los han tomado de otra, otros han utilizado el impulso que les he dado para llegar mucho más arriba, otros realmente no, pero bueno, eso no es el caso, sino que sí me he enseñado a ser humilde. Y me he enseñado a que ese proceso de ayudar debe continuar y debe continuar en las nuevas generaciones y no solamente continuar, sino lograr. Lo más importante es inspirar a las nuevas generaciones, motivar a las nuevas generaciones. Y me ha tocado, por ejemplo, con este proyecto Aristocracia que llevo aquí en mi pecho, junto con un tal Yupi, un saludo a un tal Yupi que ha sido parte también de esta reinvención mía también, no solamente con Tres Dueños, sino con estos dos discos, Aristocracia 1, Aristocracia 2, de traer los nuevos participantes, los nuevos integrantes del rap, los que vienen, motivar, inspirar. Y a veces tener la humildad de decir, bueno, pana, sí, sí, tal, ok, está bien, perfecto, vamos. Y eso no ha sido fácil para mí, no ha sido fácil, ha sido un proceso que me ha tocado aprenderlo con golpes, pero me ha hecho mucho más humilde y por ende, por ser más humilde, soy más feliz y vivo con menos preocupaciones.
Sí, no, yo estoy también en ese tema, pero hay gente que predica ser humilde y no la practica. Mm. No sé si te ha pasado.
No practica lo que predica. Mira,
hay gente que dicen ser humilde, pero en sus consejos de ser humilde, puede que estés ofendiendo a una persona, hagas sentir a una persona, entonces esa no es la verdadera humildad. Practícala primero, ¿me explico? Sí. A mí me han dado consejos personas mayores. He aprendido a escuchar y he aprendido a ignorar. Cuando me interesa el mensaje, cuando es algo positivo, lo tomo. Cuando no, simplemente no quiero escuchar y ya, pues, ¿sabes?
De una.
He aprendido a ser humilde en ese sentido también. Escucho. Tienes razón, no tienes razón. Disculpa, no estamos de acuerdo. Está bien.
¿Consejo para la gente? Ya que estamos cerrando.
No se rindan, créansela. No se rindan y créansela. Que no dejen que nadie le corte las alas, hermano. Que nadie te corte las alas y que si tú tienes algo, ve, búscalo, hermano. Nada es imposible.
Jóvenes deportistas, boxeadores que están comenzando como cuando tú estabas comenzando, cuando yo te conocí, que ven en ti una inspiración que también que le puedes recomendar. Y también músicos, raperos, jóvenes raperos, porque estamos el boxeo y el rap es prácticamente...
Sueñen y que sueñen bastante y que no se dejen subestimar, que no se dejen poner pequeños. Sueñen que si se cumple.
Dato principal cuando te montas en el ring.
Dios primero. Dios es real. Doblar la rodilla y hacerlo con el corazón. Porque cuando amas lo que haces, eres feliz. Y cuando estás siendo feliz, o sea, haces las cosas mejor. ¿Me explico? Mm. Tienes que amar lo que haces. Busca lo que tú amas. Encuentra lo que tú amas.
Yo eso está súper interesante. Yo le añadiría eso. Juntarte con la gente que es.
Sí.
Juntarte con la gente que es, con la gente que tiene la misma búsqueda que tú, el mismo propósito que tú, que tiene las mismas metas que tú, que tiene el mismo hambre que tú.
Sí.
El hambre es importante, dígalo.
¿Ah? Pero es que tú no puedes caminar con alguien que no tiene la visión que tú tienes y el hambre que tú tienes. Totalmente. Porque en el camino va a ser que te distraigas. Te explico. Tú vas en una carrera, ¿verdad? Sí. Vamos trotando tú y yo. Y yo no tengo agua. En el camino yo me voy a quedar.
Claro.
Tú vas a seguir porque tú tienes agua. Entonces, ¿qué te digo con esto del agua? Es como el hambre que tienes. Tienes que caminar con gente que tenga hambre, que tenga la visión y sobre todo que se la crea. Créetela. Yo te veo a ti en los Latin Grammy.
Amén.
Créetela, entonces, pero si tú no te la crees,
no, sí.
Tú dices, no, y es que tú estás muy lejos. No, hermano, créetela.
Vamos para allá. Hermano.
Que hay gente que no se la va a creer, obviamente, pues yo he peleado con eso. Ni siquiera mi familia creía que yo iba poder lograr algo. No he logrado el título mundial, pero estoy en los Estados Unidos, este año no perdí. Y para mí eso ya es un logro grandote.
Y para mí eres un campeón, y siempre serás un campeón.
Y para ti, la gente de Petare, bro, que ven un espejo, ¿sabes? Y yo lo voy a lograr y voy a ser el ejemplo de todos esos que vienen detrás de mí.
Saludos a toda la gente de Petare. Saludos a toda la gente de Caracas. Saludos a toda la gente de Venezuela. Saludos a toda la gente de Latinoamérica, de Europa que nos escucha. Esto ha sido Leonardo Padilla en El Salvoconducto. El campeón de Petare.
Amén.
Gracias a Bike Canvas. Gracias a Ítalo también, que nos dio varios datos por ahí y está pendiente. Y gracias a nuestro equipo. Gracias al campeón Padilla.
Gracias, siempre gracias a ti, hermano, por creer y por estar aquí. Te voy a mi pelea de título mundial.
Así será. Amén, amén, amén. Esto ha sido Salvoconducto, mi gente. Ya saben que te pueden suscribir por el canal de YouTube. Nos pueden también seguir por Spotify. Y también nos pueden seguir por TikTok. Y también nos pueden seguir por Instagram. Yo soy 13 Tony Armas, a.k.a. Johnny Flecha. Esto es El Salvoconducto para ustedes. Episodio 39. Caer y levantarse.
Gancho y derecha.
Gancho y derecha. Let's go.